Lacazette frena, este Wobby cerca, el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de este podcast, esta vez para hablar de dos partidos muy importantes para el Arsenal. Ha jugado frente al Bournemouth con una victoria muy categórica 5-1 en el Emirates por la fecha 28 de la Premier y el empate 1-1 en Wembley con ese sabor amargo de quizás poder haber logrado una victoria en el Clásico frente al Tottenham, pero un resultado bastante favorable para el Arsenal que sigue en carrera y sigue peleando por entrar al top 4. Ahora está en el quinto puesto con 57 puntos, uno menos que el Manchester United, nuestro próximo rival, nada más y nada menos. Mi nombre es Rodrigo Duben y les doy la bienvenida a este episodio particular y especial porque me acompaña directamente desde Londres, nada más y nada menos, allí en el lugar de los hechos donde sucedió todo, estuvo presente en Wembley. Lo presento a Mati Terzic. Bienvenido, Mati, a este podcast. ¿Cómo nos escuchás? ¿Cómo estás de allá de Londres?
Hola, Rodri, ¿cómo vas? Bien, bastante claro, por suerte. Antes que nada, pido disculpas por los ruidos de fondo. Estoy en el bar de un museo acá en el centro de Londres. Impresionante. Impresionante la experiencia, impresionante el estadio. Un buen partido. Más allá de que es verdad lo que decís, eso del sabor amargo, de lo difícil que pareció vivir ese penal de Aubameyang en el minuto 90 que terminó fallando el gabonés. Pero bueno, sí, una experiencia increíble, primera vez que veo al equipo y nada más y nada menos que en el derbi del norte de Londres. La verdad, impresionante las sensaciones del partido, rodeado de hinchas del Tottenham, pero bueno, viendo de lejos al pequeño grupo de hinchas del Arsenal, muy, muy, muy impresionante, muy contento, y además aproveché y fui con mi hermano que está viviendo por acá. Una muy, muy linda experiencia.
Bueno, me imagino que habrá sido difícil contener algunas sensaciones y emociones que te iban surgiendo, porque fue un partido bastante emotivo, donde el Arsenal tuvo varias situaciones, algunas situaciones de gol, incluso más situaciones de gol que el Tottenham. No tuvo tanto la pelota, pero cuando atacaba lo hacía con mucha seguridad y con mucha certeza. Y me imagino que habrá sido difícil contener algunas reacciones y tuviste que simular o engañar, ¿no? Me imagino también con alguna que otra reacción para no generar un conflicto ahí.
Sí, olvídate. En el gol de Ramsey, que es una corrida larguísima, o sea, después del pase de Lacazette. Claro, yo estaba como, me quería levantar de la silla y como que decía, no me voy a levantar porque se van a dar cuenta. Y finalmente me quedé sentado y agité la mano, el puño, sentadito como un lord inglés, bien ahí acomodado, sin agitar el avispero. Mi hermano se agarró la cabeza como simulando ser hincha del Tottenham y sufriendo el 1-0 del Galés, que fue una corrida desde el estadio. Yo estaba bastante alto, pero Wembley está tan bien construido que tienes una perfecta vista desde casi todos los sectores. Claro. Y desde donde estábamos, lo vimos, estábamos casi en el área en el primer tiempo donde defendía el Arsenal, o sea, a la altura del borde del área donde defendía Leno. Y desde allí ver la corrida de Ramsey daba bastante impresión porque se notaba que le iba a alcanzar el defensor, pero el galés no se puso nervioso en ningún momento, lo esperó a Lloris hasta que se tirara el francés, lo eludió y definió de zurda. La verdad, un golazo en el momento. Sí. Obviamente se escucharon mucho más los gritos de los hinchas del Arsenal, que eran poquitos, unos 2.000, 4.000 hinchas del Arsenal contra más o menos 80.000 de Tottenham, porque en Wembley entran alrededor de 90.000 personas, claro, todos sentados. No había muchos espacios vacíos, la verdad que muy, muy pocos. Y por ejemplo, en ese momento me tuve que contener. Lo mismo que en una situación en el segundo tiempo de Lacazette, que ya supongo que vamos a estar hablando, que patea por afuera. Por el costado izquierdo del arquero, se va un poquito cerca, después un centro atrás de Monreal, pero sí, había que contenerse y no desesperarse para que no nadie se enojara con nosotros.
Bueno, bien, Mati, bien. Vamos entonces, como decís vos, a ir desmenuzando un poco lo que fue el partido. El Arsenal primero jugó en la semana frente al Bournemouth, una victoria bastante convincente, un 5-1 sin sobresaltos, si bien el Bournemouth descontó en un momento estuvo 2-1, se metió un partido, más por un error puntual de Matteo Guendouzi que por un fallo colectivo, pero el Arsenal ganó muy cómodo, una muy buena actuación de Ozil, jugando bien, marcando un gol y asistiendo en otro. Gran partido también de Mkhitaryan, marcaron a Aubameyang y Lacazette. Creo que fue un partido redondo para el Arsenal y era necesario para llegar bien al clásico, Mati. No sé qué opinás de esa victoria.
Sí, del partido vi como una especie de video largo del resumen, estaba en otro lugar en el momento, y sí, eso que decís vos, el hecho de que tanto Aubameyang como Lacazette hubieran convertido y la vuelta de Mkhitaryan, que de repente casi que nos habíamos olvidado lo importante que era para el equipo, sí. Sobre todo en el último tercio, pero también a nivel defensivo, claro. En la zona del mediocampo, fue muy importante para llegar con buenas energías al clásico del norte de Londres. Más allá de ese gol que dijiste que descontó el Bournemouth, el resto me parece súper positivo, inclusive lo de Ozil, la buena actuación del alemán, por lo que estuve leyendo y los videos que vi, el alemán tuvo un buen partido. Si somos sinceros, es el tipo de encuentro en el que el alemán mejor puede tener un impacto de local contra un equipo de el sí. puesto 10 para abajo en la tabla, donde va a tener un poco más de espacio, donde los volantes rivales no van a estarle tan encima porque tienen otras preocupaciones que cubrir también. El alemán cumplió, donde debe rendir, cumplió, me parece.
Sí, totalmente. De hecho, yo lo hablaba con Seba en el capítulo anterior cuando analizábamos un poco lo que venía para el Arsenal, que se viene un fixture bastante, bastante agitado. Lo que yo le decía era que la semana se perfilaba como para que Ozil juegue el primer partido, el del miércoles, con el Bournemouth, sobre todo porque, como decimos, es de local, un rival inferior, donde Ozil puede jugar con mucha más libertad y jugar mucho más tranquilo, sin tener que estar tan atado al orden colectivo, que de todas formas lo demuestra en todos los partidos. Esa disciplina puede ser un poco más flexible en algún punto, y eso favorece entonces al juego de Ozil, que es un jugador de esos que juega sin ataduras, ¿no? Que juega con muchas libertades, y ahí es donde más explota su potencial. Y que se perfilaba para el partido con Tottenham el cambio con Ramsey, ¿no? Porque en este último tiempo,
claro.
Lo que hablábamos era que Emery, al tener tantas lesiones, bajas, y por cómo ha quedado la plantilla conformada en cuanto a disponibilidad, no le ha quedado otra opción que volver al 4-2-3-1, que digamos, demuestra que no es un entrenador terco, ni necio, ni nada por el estilo, sino que es la formación que mejor se adapta a los futbolistas que tiene disponibles en este momento, y que preveíamos que iba a intercambiar, o sea, Ozil y Ramsey iban a jugar un partido cada uno, y que iba a ser el primero de Ozil y el segundo de Ramsey, y así fue como se dio, porque frente a Tottenham arrancó como titular Ramsey, jugando como enlace en ese 4-2-3-1, hubo varios cambios en el equipo del Arsenal. Volvió Lacazette a ser titular. No había sido titular frente a Bournemouth, si bien ingresó y convirtió un gol, arrancó con la titularidad esta vez. Y el tema de también me sorprendió mucho que frente al Bournemouth, el que había sido titular había sido Torreira, ¿no? Haciendo pareja con Guendouzi. Yo pensaba que el que iba a salir era Guendouzi frente al Tottenham, pero finalmente quedó Mateo de titular y salió Torreira del equipo, dejándole su lugar a Xhaka. Me pareció bien el tema de la rotación, me pareció que Emery sobre todo, ¿no? Dejar ya, uno veía la formación antes de comenzar el partido frente al Tottenham, y en el banco estaban Torreira, Aubameyang, Ozil, Kolasinac. Me parece que...
Exacto, un buen banco.
Un muy buen banco que habla de dos cosas, ¿no? A mi punto de vista. Primero habla de que Emery no le tiembla el pulso para sacar o poner a quien sea, y las rotaciones se respetan. Y segundo, que también le dejaba, me parece que lo que él quería era tener jugadores para poder lograr un buen impacto en la segunda parte, ¿no? Para poder refrescar al equipo forma competitiva, ¿no? Sí, poniendo buenos jugadores. No sé cómo lo viste vos, Mati.
Sí, respecto a esto que decís de la rotación, me parece que ahora, en esta parte de la temporada, sobre todo desde mediados de febrero hasta ahora, o si querés principios de febrero hasta ahora, cuando volvió la Europa League, Emery está manejándola un poco mejor de lo que lo hizo entre noviembre y diciembre, que se acumularon algunas lesiones, sí. que al equipo le costó un poco más generar juego, y esas lesiones también condicionaron el estado físico de los que tenían que jugar más partidos de los que quizás hubieran deberido tenido que jugar, y ahora en este caso me parece que lo está manejando un poco mejor. Con el tema de Ramsey y Ozil, eso que analizaban vos y Seba en el capítulo anterior, totalmente de acuerdo, y me parece una decisión acertada, no solo por, a ver, la experiencia, el hecho de que sea un partido de visitante, un campo grande, muy demandante físicamente, la pelota roda un poco más lento que en el resto de los estadios de Inglaterra porque hay una cuestión del pasto que es más largo, no importa, detalles. Ramsey jugó casi de segundo delantero, más cerca de la Lacazette que de lo que fue ese doble pivote entre Mateo y Xhaka. Y a mí también me sorprendió el hecho de que jugara Guendouzi. Me esperaba un Torreira titular para combatir en la mitad de la cancha contra el mediocampo de Tottenham, pero finalmente jugó Guendouzi, aunque solo un tiempo, tuvo un buen primer tiempo, no sé cómo lo viste vos. Si bien el equipo no tuvo la pelota y tanto ni él ni Xhaka fueron importantes en lo que mejor hacen, que es hacer circular la pelota y hacer mover al equipo, sí se movieron bien defensivamente en ese cuadrado que formaron con los dos centrales. El Tottenham no tuvo espacio por ahí, Eriksen no fue gravitante en el primer tiempo, se tuvo que tirar constantemente a los costados, sobre todo al izquierdo, donde se conectó bien con Danny Rose, pero que tampoco tuvo un gran partido. Me parece que a nivel defensivo el equipo respondió y ahí en el centro del campo y en el centro de la defensa fue la base de esa buena actuación defensiva.
Sí, sin duda, creo que el Arsenal hizo un buen partido, que empezó controlando el partido, no desde la posesión obviamente porque se dio la pelota, pero controlando el partido desde los duelos individuales, ¿no? ganando la mayoría de los duelos individuales. La verdad que se vio un equipo enérgico, un equipo bien plantado, seguro de lo que estaba haciendo, muy apegado al plan. Y me parece que eso que vos destacabas de Ramsey, esa posición más cercana a la ofensiva que a la defensiva, se vio en el primer gol, sobre todo en ese movimiento donde la Lacazette se retrasa y libera ese espacio. Obviamente que influyó mucho la falla de Davinson Sánchez, pero la Lacazette logró dejar ese espacio para que Ramsey corra y se fue mano a mano con Lloris, definió de forma fantástica, eludiendo al arquero.
Increíble,
Me imagino, Mati, que mientras Ramsey corría, vos ya estabas ahí.
Esa corrida estaba moviendo los pies, nervioso, como, ¿viste? Cuando parece que sentís que lo va a errar, pero sabés que Ramsey es muy bueno definiendo ese tipo de situaciones. Yo le decía a mi hermano, Ramsey es un jugador de goles importantes. Antes que nada es un jugador de goles importantes. Ganó dos FA Cup, o sea, sus goles nos ganaron dos FA Cup, nada más y nada menos. Y ha metido varios goles contra Tottenham. Ha metido varios goles contra, claro, ahí en Wembley, exactamente. Ha metido goles importantes en Champions League. Me acuerdo de uno contra Galatasaray, que fue un bombazo desde afuera del área, que también importante. Y la corrida esa me puse nervioso cuando vi que Ramsey no definía y no dejaba de amagar. Pero cuando eludió a Lloris, sabía que se iba a bancar el topetazo del defensor del Tottenham y definió de zurda. Un festejo que el estadio quedó mudo de repente. Los 4.000 hinchas del Arsenal parecían 40.000. El festejo de Ramsey corriendo por todo el costado del estadio, diciéndoles que se sentaran a los hinchas del Tottenham. Fue eso, fue aleccionador para lo que era la hinchada, que la verdad bastante intermitente. No tengo experiencia para juzgar cómo funciona a nivel local la hinchada del Tottenham ni la de ningún otro equipo de la Premier League. Pero me pareció como que faltaba un poco de apoyo al equipo, sobre todo porque Tottenham no estaba jugando mal, estaba presionando, tuvo más la pelota que Arsenal en ese primer tiempo, no tuvo tantas chances, ni fueron tan claras las que tuvo, pero sí hubo algo de intención. Sissoko, para mí, no sé cómo lo viste vos, jugó un partidazo y era el jugador que más energizaba al público. Cuando la agarraba francés Sissoko, era impresionante la respuesta de los hinchas, lo quieren un montón. Y además es un portento físico que intimida, creo que a cualquiera que se le enfrente. Tuvo un buen partido para mí y fue de lo mejorcito del Tottenham y de lo que más energizó a la hinchada. Después del gol de Ramsey, lo que me preocupaba, que es lo que nos viene preocupando desde el comienzo de la temporada, es la respuesta del equipo. Yo le decía a mi hermano durante el partido, es clave estos 5 minutos, estos 5 o 10 minutos posteriores al gol, en los que suele pasar que Arsenal concede un empate o un descuento innecesario. En este caso no, se mantuvo la solidez defensiva, bien sin la pelota, pero sí se mantuvo una buena solidez defensiva con la colaboración tanto de Iwobi como de Mkhitaryan en defensa. La Lacazette no tanto como en otros partidos, pero sí fue importante en lo que fue la presión arriba para molestar a los centrales, y a Lloris, que tuvo que despejar muchas pelotas. En general, me pareció un buen primer tiempo, y una de las mejores partes del primer tiempo fue cuando le anularon ese gol a Harry Kane, que estaba en offside. Yo estaba a la altura de donde estaban parados los defensores en ese tiro libre, y apenas salió la pelota sabía que era offside. Todo el mundo alrededor mío gritó el gol, mi hermano lo estaba lamentando de alguna manera, y yo había visto ya al línea que había levantado la bandera, así claro, que sabía que no fue gol, me quedé tranquilo inmediatamente, pero eso fue un aviso de lo que fue después, lo que sufrimos en el segundo tiempo con el centro y el penal de Mustafi.
Pero en general, creo que
fue un buen primer tiempo.
Sí, el primer tiempo coincido, creo que hicimos un muy buen partido. Me parece que hubo un gran trabajo a nivel cobertura de sectores. Creo que, si bien las marcas no eran individuales, no es que cada jugador tenía una marca asignada, sino que cada jugador se ocupaba de cubrir su espacio y de responder en ese sector. Me parece que muy bien distribuido el equipo, dando muy pocos recovecos al rival para poder progresar y para poder lastimar. Y creo que se hizo un gran trabajo desde ese lado. Como vos decías, me pareció importante que el Arsenal pueda ir al descanso ganando, porque generalmente es algo que nos cuesta.
Sí.
Mucha de esa culpa y de la responsabilidad de eso la tuvo Leno con una doble tapada en el final del primer tiempo.
Impresionante.
Increíble, ¿no?
Uf. Era gol, desde donde estábamos nosotros era gol. Claramente el segundo remate de Sissoko, no sé cómo hizo para mover el brazo y desviarlo. El primero fue una chique, mala definición de Eriksen, si querés, pero el segundo de Sissoko, la fuerza con la que remató el jugador del Tottenham y la velocidad con la que Leno reaccionó,
claro,
impresionante. La gente lo gritó, en muchos sectores del estadio lo gritaron.
La verdad que Leno en ese sentido, la verdad que está respondiendo muy bien, muy bien. Ya tuvo varias actuaciones importantes en el club y se nota que es un arquero que está progresando y que se está adaptando muy bien al equipo y a la Premier. Lo hablamos en el episodio pasado con Seba, es un arquero que tiene un abanico de cualidades enorme y que sobre todo también juega muy bien con los pies y le sirve mucho a Emerick para descarga, para los centrales, para poder resetear un poco los avances cuando a veces los rivales están replegados o para desactivar esa presión a los defensores centrales y en la salida. Leno colabora mucho con eso, me parece que está haciendo un gran trabajo y esa doble tapada fue impresionante para poder ir al descanso, como decíamos, ganando 1-0. Y me parece que bueno, que en el segundo tiempo lo que sucedió era un poco lo que hablábamos en la cuando analizábamos la previa. Creo que Emery quiso darle una segunda energía al equipo en un partido muy desgastante físicamente y mentalmente, ¿no? Porque jugar un clásico también,
claro, muy cansador.
Y por eso mandó a Torreira, ¿no? Mandó a Torreira en lugar de Matteo Guendouzi, que Guendouzi también había jugado como titular el partido anterior, entonces para darle un poco de descanso no me pareció para nada mal. Era un cambio entendible, comprensible y muy acertado a mi punto de vista.
Sí, y si me apurás un poco te diría que hasta estaba preplanificado que fuera así, porque Torreira estaba entrando en calor desde los 15 minutos. Apenas metió Ramsey el 1-0, Torreira salió a entrar en calor. Estuvo mucho tiempo entrando en calor, después volvió al banco de suplentes y en el entretiempo no estuvo en el vestuario, estuvo en la cancha entrando en calor. Me parece que estaba muy planificado que entrara en el segundo tiempo para darle un poco más de energía a ese mediocampo, que lo iba a necesitar sobre todo con un Tottenham que iba a venir a buscar el empate. Después, el ingreso de Aubameyang por la Lacazette, en el momento me generó un poco de ruido, porque mi miedo era, y si sucede que empata Tottenham y ya tenés el cambio hecho, ¿cómo vas a buscar el 2-1 sin poder volver a mover el banco? Pero bueno, en definitiva tampoco fue tan grave, porque siguió teniendo situaciones en el equipo, aún solo con Aubameyang de delantero.
Sí, sí.
Pero Torreira, no sé si tuvo el mejor de los partidos.
No. Son delanteros diferentes, Aubameyang y Lacazette, obviamente. Aubameyang más de ir al espacio, Lacazette más de asociarse y es un poco más nueve de área en algún punto. Lo único del cambio que quizás notamos de acá, no sé cómo se vio de ahí, Mati, en la cancha, que justo sale Lacazette justo después de perderse una situación de gol clarísima que se va ancha. Un centro atrás que él pone el pie y la pelota se va ancha y ahí se hace el cambio. Salió bastante enojado Lacazette, pero creo que enojado con el mismo, no enojado por el cambio.
Es que se perdió dos importantes, la del primer tiempo de Zurda que no la pudo enganchar, y esa la del centro atrás de Monreal, la del segundo tiempo, me parece que fue él va a tener pesadillas durante una semana Lacazette después de pifiar eso, porque era para terminar el partido de alguna forma o condicionar muchísimo el encuentro. No sé si tuvo tanto que ver con esa, con ese error del francés en la definición, porque también Aubameyang había estado entrando en calor en el entretiempo. Él y Torreira fueron los dos que se quedaron en el campo de juego mientras el equipo estaba en los vestuarios. Tal vez también estuviera planificado. No sé cómo estará físicamente Lacazette, tal vez tiene alguna molestia y yo no me enteré. Y también tiene sentido, si te pones a pensar, contra un rival al que le vas ganando 1-0 de visitante, pensando más en la contra y en la conexión que tienen Mkhitaryan y Aubameyang, porque se encontraron bastantes veces, combinaron bastante bien cuando ingresó el gabonés. Tiene sentido, no es por... A ver, a mí me hubiera gustado que siguieran los dos en cancha.
Sí.
El tema es que no hubiera sabido por quién, porque Iwobi tuvo un buen segundo tiempo, sobre todo,
igual que
Mkhitaryan. No sé por qué no hubiera sido el cambio, porque Ramsey también estaba teniendo un buen partido y después ingresó. Yo no pensé que el alemán tuviera que participar, pero bueno, en definitiva jugó. Y respecto de ese cambio, Lacazette Aubameyang, tal vez algo tuvo que ver esa falla en la definición, pero bueno, en definitiva el gabonés generó el penal que podría habernos dado la victoria y finalmente lo falló, otro que va a tener pesadillas durante una semana, me parece.
Sí, la verdad que de hecho se pronunció en las redes sociales, hubo mucho apoyo de compañeros de equipos, de hinchas, lógicamente que un penal es una situación de juego en la que se puede fallar, se puede convertir, da la sensación y queda ese trago amargo y ese sabor amargo de que se podría haber ganado el clásico con ese gol porque era lapidario, te pones 2-1 faltando un minuto, ya está, el partido lo liquidás. Pero sí, bueno, no hay que caerle a Aubameyang, que es un jugador que ha hecho goles en partidos entre equipos grandes, al igual que Lacazette, son dos delanteros que nos están rindiendo muy bien, son jugadores que están...
Es lo mejor del equipo, claramente. Los
mejores del equipo, la verdad, sin duda, así que no hay que caerle a un Aubameyang que como decimos, da mucho por el equipo, es un jugador que rinde bastante bien generalmente y por un penal no habría que por qué caerle. Pero bueno, Mati, después llegó el cambio de Özil por Ramsey también, que también era, me parece, para refrescar ahí un poco la columna vertebral, ¿no? Sacando uno de los dos volantes pivot al enganche y al 9, poniendo tres jugadores de mucha importancia, como lo decíamos, Emery tenía impacto en el banco y lo utilizó. Y llegó el gol de Kane, ¿no? Que la verdad que ahora me vas a decir vos cómo lo viste en la cancha, pero la jugada es una seguidilla de errores arbitrales importante.
Primero,
la falta de Mustafi, ponele que fue falta, para mí es discutible, es un choque de pelota parada con el cuerpo, no se ve ni siquiera que extiende el brazo para empujarlo en la espalda, o sea...
No, es solo el hombro, sí.
Es un choque muy discutible, o sea, es un choque con el hombro adrede, sí, para mí lo quiso chocar y lo fue a chocar, pero es con el hombro, o sea, es típico de un balón detenido, de disputa de pelota... Pero bueno, como decíamos, es una jugada que quizás esté anulada desde la primera instancia por el fuera de juego, que no es marcado, no es señalado, y a partir de ahí empieza una sucesión de errores arbitrales impresionantes, creo que porque el penal de Aubameyang tampoco era, la roja Torreira muy discutible también.
No, ¿y por qué no lo echaron a Rose? Si era roja Torreira, ¿por qué Rose siguió en cancha?
¿Por qué no echó a Rose en su momento? Creo que... El partido se le fue de las manos al árbitro completamente. Lo que sí me gustaría que me hables de dos cuestiones, de cómo lo viste en cancha. Primero, de qué opinás de esa jugada puntualmente, de la jugada del penal de Kane. Y cómo lo viste a Mustafi de lateral derecho. Es un jugador que a vos mucho no te agrada, pero tampoco jugó, tampoco desentonó, me parece. En el primer tiempo tuvo un primer tiempo bastante correcto, sobre todo siendo importante en el juego aéreo, si el Tottenham jugaba algún balón largo a la banda, me parece que no desentonó. En el segundo ya sí, empezó a mermar un poco, pero contame vos cómo lo viste ahí.
Mira, como saben todos, me parece Mustafi no es mi jugador preferido, ni va a serlo nunca, pero sí, estoy de acuerdo. En el primer tiempo no fue nada tan negativo ni nada para señalarle, pero sí... A ver, es obvio, no te va a dar en ataque lo que te puede dar un Bellerin o un Maitland-Niles o un Lee Steiner cuando está en un buen partido. Claro. Claramente se notaba que Mkhitaryan necesitaba o buscaba un colega por ese costado y no lo encontraba en el alemán. Sobre todo en un par de llegadas en las que Mustafi incluso le pedía la pelota y Mkhitaryan elegía no dársela porque sabía que no era la mejor decisión para avanzar ofensivamente. Después en defensa, Estoy de acuerdo, puede ser que yo en el momento no lo vi el penal, no sabían quién se lo había hecho a quién, lo que sí me pareció era que todos estaban en offside, no solo Kane, había 5 jugadores de Tottenham en offside, y había sido un offside muy similar al que sí le cobraron en el primer tiempo, en el cabezazo que terminó el gol y lo anularon, pero finalmente no lo cobraron, tampoco estoy tan seguro de que hubiera sido foul lo que terminó siendo el centro, la jugada anterior. Después, bueno, el penal, Kane, sabemos que es un gran pateador de penales, es una bestia, Kane. Está bien que Koscielny y Sócrates tuvieron un muy buen partido los dos y el inglés no tuvo por dónde entrarles, pero lo fuerte que es físicamente el capitán de Inglaterra, no te lo puedo explicar. Yo lo había visto por la tele y me parecía un gran jugador, pero vivo es un portento físico y corre, tiene una fuerza y una velocidad que es muy sorpresiva. No me esperaba que fuera tan bueno. Lamentablemente juega para Tottenham, no para Arsenal. Pero bueno, el penal lo pateó muy bien, tal vez le enseñó un poco a Aubameyang cómo se patean los penales importantes, no sé. Pero respecto
Kane,
del...
Kane tiene otra experiencia, ¿no? Ya le ha tocado patear varios penales en el Clásico, más clásico que el partido en sí, el penal de Kane frente al Arsenal, siempre tiene algún penal a favor, algunos han sido bien cobrados, otros no, pero es un jugador que nos ha convertido bastantes goles. Y los penales ya tiene cierta experiencia. Digamos que Aubameyang se encontró en una situación bastante con un Wembley en contra, ¿no? En el Clásico, siendo un penal para definir. Lloris no es un arquero cualquiera, es el arquero campeón del mundo, así que era como bueno. Pero sí, digamos que no pateó bien Auba, la verdad que pateó muy, muy flojo, ni siquiera fue esquinado el remate, muy previsible, la verdad que podría haber pateado mejor. Eso sin duda.
Volviendo a lo que me decías de Mustafi, es discutible si fue falta o no. Lo que no entiendo es la necesidad de ni siquiera intentar tocarlo a Kane sabiendo que le cuesta muy poco tirarse al piso. Entre él, Dele Alli, Hazard y Sterling están los 4 jugadores que más se tiran a la pileta en toda la Premier League. Tottenham está muy señalado en general por la prensa deportiva por el hecho de que se caen muy fácilmente, los tocas, los soplás y se caen al piso. Y en general le suelen dar el beneficio de la duda porque está...
Te sumo a Salah en esa lista, Mati. Prefiere tirarse antes que patear a veces.
Sí. Y se los cobran, eso es lo peor de todo. Se los cobran los penales y los tiros libres.
Sí, lo peor es que sí.
Sabiendo que tenés a este tipo de jugador adelante, el hecho de meterle un hombrazo medio en la espalda, medio de costado, sabiendo que está Tottenham de local, que los árbitros ingleses suelen ser bastante favorables a los jugadores que juegan para la selección inglesa, porque ese tampoco es un detalle menor. En general está el dicho de el capitán de Inglaterra tiene como más beneficios. Eso lo tuvo durante mucho tiempo John Terry en Chelsea, que no lo echaban cuando lo tenían que echar, que le cobraban situaciones que tal vez no fueran tan a favor de él. Ahora el beneficiario de eso es Harry Kane, que es el capitán de Inglaterra. Y ese penal, si querés, fue discutible. La invasión de área de Vertonghen en el penal que falló Aubameyang. Es hilar demasiado fino. La realidad es que Arsenal lo tuvo para ganar y no lo ganó.
Sí, también hay que hacer el mea culpa de las situaciones que se fallaron y los errores que hubo. Lógicamente que el árbitro influyó mucho en el resultado, como decimos. La expulsión de Torreira nos deja sin un jugador importante de cara al partido con el United.
Tres partidos son encima.
Encima son 3, sí, es verdad, tenés razón, son 3. Después va a venir Wolverhampton y Newcastle, me parece que son los otros rivales. Pero bueno, para el partido puntualmente ante el United iba a ser importante tener a Torreira.
Sí, muy importante.
Y la verdad que viste, te deja, más allá de como decimos, que hay que hacer mea culpa en algunos apartados que el equipo no respondió, el Arsenal hizo un partido como para poder ganarlo y algunos errores arbitrales lo perjudicaron feo.
Bastante, ¿viste? Sí.
Así que bueno, pero sí, creo que en definitiva... Después del penal de Aubameyang, la roja de Torreira, no sé cómo se vio, o sea, era un momento álgido del partido en cuanto a que ya estaba terminando y dos fueron jugadas de altas emociones, ¿no? ¿Cómo se vio en el estadio esas dos puntualmente?
El silencio entre que se cobró el penal y lo pateó Aubameyang era, se podía cortar con un cuchillo. Los únicos que gritaban de vuelta eran los hinchas de Arsenal. El festejo de la tajada de Lloris, le estuvieron cantando el nombre hasta que terminó el partido. Después, 5 minutos seguidos de los hinchas de Tottenham cantando Hugo, Hugo, todo el tiempo. Es lo que casi lo festejaron tanto como el 1-1. Sí, porque minuto 90, penal en contra, imposible remontarlo, sobre todo contra un Arsenal que estaba defendiendo muy, muy bien. Claro. Lo liquidaba a Tottenham. Sí. Y después la roja, a mí me sorprendió la roja, no esperaba que se la sacara, porque no pareció tan fuerte el impacto del uruguayo contra... No. Danny Rose, ¿no? Sí, fue rojo, me parece. Sí.
Además creo que puntualmente en el fútbol inglés esas faltas son de amarilla, o sea...
Claro, o ni siquiera.
Sí, es un fútbol un poco más permisivo, y la verdad que, como decís vos, no es que fue con los dos pies hacia adelante, fue una barrida típica, obviamente que hubo falta, pero para mí...
Y tocó la pelota antes también, o sea...
Una amarilla para mí era suficiente,
Sí. Si me apurás un poco, te diría que tampoco...
Claro, sí. La verdad que la tarjeta roja era la última opción. De hecho, bueno, después cuando se va a Torreira, por lo que vimos en televisión acá, se queda hablando un poco con el cuarto árbitro. Emery lo invita más a irse al vestuario, obviamente. Y el uruguayo se quedó parado en el túnel, apoyado contra una pared como esperando a alguien, imagino que al árbitro o alguno de los del cuarteto arbitral para poder discutir el fallo que habían tomado, y ahí pasa Pochettino que va para el vestuario y lo abraza y tienen un breve diálogo ahí, imagino que le habrá querido bajar un poco el tono a la situación, pero Torreira se fue muy muy caliente porque yo creo que él tuvo la misma
situación. Sí, estaba muy enojado.
Tuvo la misma sensación que todos de que no era tarjeta roja, pero bueno, la verdad que ahora vamos a tener que jugar un par de partidos sin él. Imagino que Guendouzi y Xhaka tienen el lugar asegurado. ¿Podrá el Neni ganar quizás un lugar en el banco de suplentes como alternativa? Veremos ahí cómo lo
tal vez Maitland-Niles, ¿no? También.
Sí.
Porque
sí,
en el medio tenemos los partidos de Europa League, ¿no? Están con los duelos contra Rennes, en el medio de las suspensiones de Torreira están los duelos contra el Rennes.
Claro, exacto. Sí. Sí, imagino que con esta expulsión Torreira va a tener un lugar en la Europa League, ¿no? En la serie frente al Rennes. Claro. Eso también es positivo, ¿no? Es el lado positivo de la sanción. Al no poder jugar en Premier va a estar disponible para jugar en la otra competencia.
Sí, vamos a ver si rota entre Guendouzi y Xhaka para elegir el compañero de Lucas en esos partidos contra el conjunto francés. Igual más allá de esta expulsión, del sabor amargo del penal fallado, de la doble tapada de Leno que fue maravillosa y nos salvó de un empate en su momento que hubiera sido un poquito más difícil de digerir, creo que es bastante positivo el trámite. Sin duda. Si vamos a los dos partidos contra Tottenham durante la temporada de Premier, es positivo. Si me obligás a elegir ahora, te diría que esa victoria en la primera vuelta contra el equipo de Pochettino fue el mejor partido del conjunto de Emery en lo que va de la temporada. Y este, sí, a nivel intensidad, a nivel compromiso, a nivel solidez defensiva, quizás no tanto a nivel creativo, ni en cuanto a situaciones de gol, pero como un equipo determinado a competir, un equipo con ganas de estar de igual a igual contra uno de los mejores equipos de la liga, me parece que también es importante destacar eso. Estuvo a la altura de las circunstancias, no falló, no cayó cuando le empataron el partido, no hubo momentos de fragilidad defensiva como sí estábamos acostumbrados a vivir antes. Me parece que la pareja Sócrates-Koscielny es un hallazgo que tiene que mantener Emery porque no hay otra alternativa al francés y al griego ahí en la saga defensiva. Me parece que son dos de nuestros mejores jugadores en los últimos 5 o 6 partidos, tal vez, ¿no? Están muy sólidos los dos ahí en la saga defensiva. Hay un montón de cosas importantes para rescatar, me parece.
Sí, creo que, como para hacer una conclusión final de lo que fue el partido, me parece que está bien. No está bueno errar un penal en el último minuto, pero la verdad que el partido que hizo Arsenal fue muy bueno. Creo que Emery hizo un muy buen planteo. El equipo defensivamente estuvo muy bien. Me parece que jugando así, el Arsenal va a tener muchas más posibilidades de lograr sus objetivos que de no lograrlos. Y creo que, nada, también uno al principio de temporada, más como fue en los últimos años, si te proponen un empate frente al Tottenham de visitante, no sé si no agarrás, es un resultado bueno.
Obvio, sí, olvidate.
A uno le queda, obviamente, el mal sabor de boca, como decimos, por cómo se dio el partido y ese penal final, pero creo que es un resultado muy bueno y me parece que además el Arsenal, a nivel estadístico, está muy bien el equipo. Saca 2 puntos por partido promedio y es un promedio bastante alto. Creo que en los últimos 10 años, la vez anterior que se logró fue en esa temporada 2013-2014, donde habíamos arrancado súper bien y estuvimos punteros
un largo Navidad, rato, sí,
la primera temporada de Özil.
Claro.
Aquella temporada el Arsenal promediaba muy buen promedio de puntos por partido y creo que llegar a ese promedio también habla un poco a nivel estadístico de lo que es el equipo, ¿no?
Es difícil. Hay 6 equipos para 4 puestos y si sucede la maravilla o el problema de que un inglés gane la Europa League y un inglés gane la Champions, hay 3 lugares para 5 puestos, para 5 equipos. Porque esa regla de que el cuarto no clasifica Champions, si son 2 equipos ingleses los que ganan la Champions y la Europa League, ahí el United, nosotros o Tottenham, el que sea que salga cuarto, si es que logramos hacerlo, va a estar un poco enojado. Esto sucedió alguna vez ya y es un poquito complicado. Uno se rompió el lomo toda la temporada para salir cuarto, para tratar de clasificar a la Champions League, y no lo logra porque un equipo del mismo país gana las 2 competencias. Esperemos que no suceda, estamos a un punto del United, jugamos contra los de Solskjaer la semana que viene, hay posibilidades todavía, quedan creo que 9-10 partidos, hay margen, me parece, está todo muy abierto.
Sí, está todo muy abierto, sin duda. Bueno, Mati, no, nos va a quedar el cierre de este episodio. ¿Alguna última sensación, algo que quieras contar, que creas que pueda sumar a esta causa de haber vivido el clásico bien de cerca? No sé cómo fue la salida de los estadios, si tuviste en la previa también en la entrada algún cruce con gente del Arsenal, cómo viste al hincha del Arsenal después del partido, cómo viste al hincha del Tottenham también, ¿qué clima se respiraba? Había, o sea, el resultado...
Yo creo que estaban aliviados. Los del Tottenham estaban aliviados cuando terminó el partido, ¿no? Y de lejos me parece que los de Arsenal estaban un poco más enojados, obviamente después de fallar ese penal, pero después cuando van bajando las aguas, porque es largo el proceso de salida, porque la única forma de llegar a Wembley es en subte, un tren subte, entonces las 80.000 personas se van todas en el mismo medio de transporte. Para que eso suceda tiene que haber alguna organización de que te van frenando por etapas y hay grupos de personas que van avanzando, y en un momento... Yo estaba en uno de esos grupos cuando estuvimos un buen rato frenados porque estaban pasando frente a nosotros los hinchas de Arsenal. Y estaban un poco más exultantes los de Tottenham en ese momento por justamente eso del penal fallado en el último minuto. Pero volviendo al partido, yo en el momento también tenía la bronca de ese penal errado, la frustración de la situación no convertida, pero ya en la vuelta, procesando un poco más el partido, es esto que decís vos, si en la previa te ofrecían un punto... Creo que casi todos firmábamos ese punto, pensando sobre todo en que tenemos al Manchester United la semana que viene. Un poco más en frío te diría que supongo que los demás hinchas de los Gunners sintieron lo mismo volviendo al estadio. Un estadio difícil, un equipo difícil, muy intenso. La intensidad del mediocampo del Tottenham, te vuelvo a repetir lo que te decía antes, lo de Sissoko es una bestialidad. Es tremendo lo que juega ese muchacho. Y me gustaría tenerlo en mi equipo porque te da una intensidad en el mediocampo que es tremenda. Lo mismo por los costados, lo que corre Trippier, que tuvo un muy mal partido, lo insultaron un montón al pobre de Trippier, que tuvo bastantes errores. Danny Rose no tanto, pero lo que corre los dos laterales es impresionante. La intensidad física del equipo de Pochettino y que Arsenal haya estado al nivel de esa intensidad defensiva, creo que habla muy bien de lo que fue la preparación física en la previa de la temporada y durante la temporada del equipo de Emery, porque no estábamos acostumbrados a ver esa intensidad física en los equipos de Wenger. Era habitual que un equipo muy sólido físicamente te pasara un poco por arriba o te equilibrara la diferencia entre jugadores solo con esa intensidad física.
Exacto, exacto. Bueno, Mati, se nos vendrá entonces el partido frente a Rennes por la Europa League, después el partido frente al Manchester United por la Premier, jueves y domingo jugamos, son los dos compromisos que tendremos para analizar en el episodio que viene, con vos ya en Buenos Aires, imagino, ¿no?
Sí, ya de vuelta voy a estar, espero poder ver el partido de ida contra el Rennes en la vuelta, estoy medio justo. Pero el del United lo veo seguro y lo analizaremos como se debe la semana que viene.
Perfecto. Bueno, el Arsenal entonces se ubica ahora quinto, como decíamos, 57 puntos, un punto por debajo del Manchester United, que está en el cuarto puesto, nuestro próximo rival, una buena posibilidad para poder ganar y subirnos de vuelta al top 4. Debajo nuestro está Chelsea, un punto menos, pero también un partido menos, eso hay que decirlo. Adeuda un duelo frente a Brighton, que probablemente sea victoria del conjunto de Sarri, así que hay que estar atento a cómo se desarrolla esta pelea por el top 4, en la que el Arsenal sigue vivo, y en la que el Arsenal también está vivo, es en la competencia de la Europa League, donde enfrentará al Rennes por los octavos de final. Así que, bueno, Mati, nos despedimos hasta el episodio que viene. Un placer que hayas podido participar, que te hayas hecho un huequito en un museo para poder tomarte 40 minutos para charlar del Arsenal y contarnos a nosotros, pero más que nada también a toda la gente que está del otro lado, cómo fue el partido en el lugar de los hechos. Creo que es una experiencia fantástica y muy enriquecedora, con algunos detalles importantes para comprender un poco, como no sé, cuando contaste lo que tanto Torreira como Meyang calentaban ya desde un minuto, un cambio que ya parece planificado y todos esos detalles que te da el estadio que uno no los puede ver por televisión. Así que ha sido ha sido muy bueno tenerte allí.
Bueno, ojalá lo pueda volver a hacer pronto, ¿no? Y no solo contra Tottenham, tengo ganas de ir al Emirates ahora, que todavía no pude ir, voy a ver si puedo hacer algún tour del estadio. Pero sí, ojalá todos los que sean hinchas de este equipo puedan vivir algo así alguna vez, porque es impresionante. Y bueno, un placer compartirlo con ustedes y sobre todo con vos, Rodri, así que esperemos que vuelva a pasar pronto.
Bien. Bueno, Mati, un abrazo grande. Despido a todos también. Hasta aquí hemos llegado con este episodio de Arsenal en América. Y como siempre decimos, aguante el Arsenal. Chau.